Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia y le damos la más cordial bienvenida. A nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño, le saluda a su amiga, la licenciada Edith Zarazuela Izalde. Mire, hoy vamos a tocar un tema, pues por demás interesante, actual, y que pues yo creo que nos aqueja a todas las familias. Pues en este ciudad, estado, país, mundo, que estamos pasando pues realmente por situaciones con las que no teníamos esa experiencia, de las pérdidas de familiares, seres queridos, amigos, amigas, gente cercana a nosotros. Entonces estaremos hablando hoy, nuestro tema es el duelo en tiempos de COVID-19. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Cue y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en cabina son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Miren, la pandemia del coronavirus o COVID-19, pues ha cambiado la vida de todos nosotros de diferentes maneras. Además de estas pérdidas que hemos sufrido a causa de esta pandemia, también hemos sufrido pues la pérdida de la rutina, de lo que conocíamos como cotidiano, de pues yo creo que de todo, el esquema de vida que teníamos cada uno de nosotros. Y para este efecto tenemos con nosotros como invitados especiales al maestro Germán Núñez Valencia, psicólogo clínico, quien es también coordinador del Centro de Salud Mental aquí en Puerto Vallarta. Y también tenemos con nosotros a la licenciada en Trabajo Social, María Alicia Velasco García, tanatóloga y experta en psicotrauma, quien nos estará hablando esta tarde de este tema, como es el duelo. Y por favor, maestro Germán, platíquenos acerca de esta situación pues que estamos viviendo todos nosotros en aquí en el pues municipio, en el estado, a nivel nacional, a nivel mundial, por favor.
Claro que sí, muy buenas tardes a todos por escucharnos, agradecerles nuevamente el espacio que se le brinda a información muy valiosa sobre salud mental, les agradezco mucho. Pues como bien lo decías, la pandemia, como otras crisis, pues viene a movernos toda la dinámica humana, y en el caso de la salud mental no es la excepción. Y el día de hoy me parece bastante interesante tocar el tema de los duelos, de las pérdidas en esta pandemia. Pues generalmente cuando hay una crisis, después de la crisis es cuando vienen las consecuencias en salud mental, y en esta experiencia que en muchos aspectos todavía no la entendemos y en otros aspectos hay que reconocerlo, nos ha rebasado, los duelos están a la par de la crisis. Y algo interesante es que son diferentes duelos simultáneos los que estamos viviendo, y que muchas personas, por la forma, las características de cómo hemos vivido estas pérdidas, pues nos ha afectado directamente en la salud mental. Pero la buena noticia, de las pocas que podemos rescatar en este tema, es que hay muchas estrategias que podemos compartir con la audiencia.
Claro que sí. Mira, y hablando de las estrategias que pueden compartir y podemos compartir con ustedes que nos están escuchando, pues como les decimos, también tenemos la participación de la licenciada en Trabajo Social, que es experta y tanatóloga, experta en psicotrauma también, María Alicia Velasco García, quien también nos estará hablando sobre esas estrategias y estas formas de afrontar y superar estos duelos. Maestro, pero tengo una preguntita. Ustedes, en la experiencia que están teniendo aquí en el CISAM, en el Centro de Salud Mental, que están en contacto directo con la gente que necesita ayuda, ¿qué es lo más característico que han visto en cuanto a afectaciones, en cuanto a esta situación que estamos hablando de duelo?
Bueno, actualmente la mayoría de los casos que nos están llegando, que están relacionados directamente a la pandemia, son casos de ansiedad grave. Algo otros también de depresión, que tal vez esas depresiones ya se estaban gestando, no las generó propiamente la pandemia, pero sí viene a potencializarlas. Pero definitivamente también todos los procesos nuevos de adaptación y tenemos que decirlo como es, tener que enfrentar muchas pérdidas. Pero para hablar de duelo, pues vamos a pedirle a nuestra compañera, la experta, que nos amplíe un poquito lo que son los duelos en relación a la pandemia.
Claro que sí, licenciada.
Por favor, nos habla un poquito de los duelos, licenciada María Alicia Velázquez.
Hola, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por esta importante oportunidad. Pues para hablar sobre eso, para hablar sobre nuestras pérdidas tan importantes que tenemos y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Cuando hablamos de una pérdida, no solamente estamos hablando quizá de un ser querido, podemos hablar de una pérdida de trabajo, una pérdida de un bien material,
de las rutinas
o de algo que estamos acostumbrados y que tenemos, que queremos mucho. En esta situación de pandemia hemos tenido esas situaciones en las cuales hemos tenido situaciones de crisis que enfrentarlas. Y bueno, hablando de crisis es cuando tenemos alguna situación de desequilibrio que le resta situación de normalidad a lo que realizamos ordinariamente. Desde la perspectiva de trabajo social, te quiero comentar que los pacientes que recibimos, como dice Germán, pues sí han presentado situaciones de ansiedad, de depresión, y sobre todo por el confinamiento, la situación que hemos estado de quédate en casa. Pero generalmente ha habido algunos contextos que han permitido que se hagan algunas conductas de riesgo para algunos pacientes. Pero definitivamente que las pérdidas no las estamos viviendo como actualmente. Antes nos podíamos despedir de ese ser querido, nos podíamos reunir toda la familia para despedir en sí a nuestro ser querido, pero ahora es muy diferente. Ahora no nos acercamos, ahora se van solitos, se van en esa soledad que esta situación de pandemia nos ha hecho terriblemente. Pero lo importante es de que todo mundo tenemos que, o hemos pasado por ese proceso de pérdida, por esas etapas que varios autores manejan excelentemente. Pero lo más importante, después de la pérdida, después de tu aceptación, ¿qué sentido te queda a ti de la vida? ¿Con qué te quedas para seguir continuando y salir de esa crisis? Ver esa crisis como una oportunidad. México es hermoso y maravilloso, pero tenemos que ser solidarios, tenemos que tener cuidado unos con otros para evitar más contagios. Es lo más importante, darle ese sentido, seguirnos solidarizando, y el acompañamiento es tan importante y bueno, se les brindará unas estrategias también importantes de autocuidado. El autocuidado es tan importante para que tú enfrentes una crisis. Y muchas veces tú dices, es que ¿cómo me cuido? El hecho de darte un baño calientito, el oler el champú con el que te bañas, disfrutar cada momento es importante, porque lo que tú tienes, lo que tú te nutres, es lo que te puedes como abrigar a la demás gente que está contigo. Entonces, es un cambio diferente con nuestras pérdidas, es un proceso que todos llevamos de una manera muy diferente, a un tiempo diferente, depende también del vínculo, pero yo creo que el hecho de ser mexicanos y el que no seas como la familia, pero somos una familia y nos duele. Entonces, el autocuidado es sumamente importante y al final el proceso con sus etapas, ¿qué nos lleva? ¿Qué sentido tiene todo esto? Si no tenemos una situación de resiliencia, si no tenemos una situación de autocuidado, una situación de aprendizaje, ¿a dónde nos lleva todo esto? Es crear conciencia entre todos para evitar nuevamente nuevos contagios y darnos la mano todos.
Claro que sí, licenciada Alicia. Licenciada Alicia, ¿y por qué no nos habla cuáles son los síntomas y signos del duelo? O sea, cómo obviamente estamos perdiendo gente querida, familiares, en formas pues muy rápidas. ¿Cómo nosotros nos percatamos que tenemos algo que trabajar ahí? O sea, que tenemos que decir, ¿sabes qué? Pues no tuve ese cierre, lo necesito? O sea, ¿cómo sabemos? ¿Cómo lo detectamos? ¿O cómo decimos, bueno, yo lo acepto y acepto que están pasando así las cosas y el sentir si hay esa afectación personal o no?
Sí, definitivamente que hay tareas que hacer en el duelo. Una de ellas es la expresión de nuestras emociones, que es tan importante. El que si tú quieres llorar, pues llorar, ¿no? Mucha gente dice, pues no llores porque no lo vas a dejar ir o su alma va a estar en pena, pero no, es una de las tareas que se puede hacer en el duelo, la expresión de las emociones. La otra tarea, bueno, es importante el autocuidado, el que uno coma bien, duerma bien, porque es parte también de la salud mental. Y muchas veces la gente deja de comer, deja de dormir, de tener situaciones de autocuidado como el bañarse, el de aislarse, el de... Si te gustaba ir, no sé, estar con algunos amigos, pues aislarte, ¿no? Entonces son como factores que pueden... Exacto, factores que podemos identificar, inclusive para una conducta de riesgo, ¿no? Y pues hay una situación que ya estaba, como dice Carmen, que se está gestando y que ya ahorita como revive con la situación de la pandemia, de la pérdida, y pues bueno, podemos tener una situación ahí de depresión y después desencadenar alguna conducta de riesgo, también es eso. Pero la expresión de las emociones, el autocuidado, el invertir toda tu energía en otras cosas, porque a veces nada más nos enfocamos y estamos todo el día como pensando también en esa situación de pérdida. Es importante como darnos como ese tiempo, tú dices, bueno, ya tengo toda mi rutina de trabajo, pero en la noche tú dices, ok, ya pensar en mi ser querido, permitirme también llorar y pues extrañarlo, y seguir viviendo, ¿no? La vida sigue, pero lo que nos queda de ellos es pues el amor que tuvimos de ellos, y al final es lo que tenemos y lo que nos queda, porque bueno, sabemos que nuestros restos quedan en un sepulcro, quedan en un nicho, pero al final, ¿qué me dio o qué le di yo a esa persona? ¿Verdad? Entonces eso también como de los autocuidados que tenemos que hacer.
Sí. Otra característica que me da mucho la atención es que la he escuchado en varias personas, o de hecho hasta en algunos spots de televisión y radio, y dicen, ¿pero qué nos queda de esta pandemia, no? Entonces... Tal vez a lo que dice la licenciada Alicia, en el hecho de enfocarnos también en los sentidos en los sentidos distintos que nos está dando en cuanto a la forma de pensar y en cuanto a la forma de sentir. ¿Cómo dices tú? O sea, el reconocer que, bueno, somos seres humanos, de que se está dando esto, pero al mismo tiempo podemos recordar y honrar a nuestros seres queridos con ese amor, ese cariño, esa solidaridad, esa entrega, el compromiso y todo lo que la persona implica. ¿Es así?
Sí, definitivamente siempre hay que aprender de todos. Cuando tenemos una pérdida, obviamente pues tenemos nuestro proceso de duelo, pero ¿qué me deja esa persona maravillosa que conocí, que estuvo conmigo muchos años o pocos años, pero qué me deja? O más bien, ¿qué retomo yo de ella, ese aprendizaje? Y es eso, ser solidarios, porque nuestra gran familia que se llama México está doliendo, está sufriendo mucho, y bueno, parte de esas situaciones importantes es vivir todo ese proceso desde la ira, desde la negociación, desde la aceptación, desde que tenemos otras situaciones de las etapas, pero al final de todo es como recobrar nuevamente ese equilibrio que perdimos con esta crisis, ¿sí? Entonces, el hecho de que nuevamente retomamos nuestras rutinas, eso es bien importante. Si yo nuevamente me incluyo en mi trabajo, si tengo una situación, voy a estar como más enfocada también en retomar la situación de mi rutina, que me va a hacer como, me va a ayudar para nuevamente retomar mi camino, ¿no? Es básicamente eso.
Sí, porque algo también muy interesante que se está dando hablando de la rutina es lo que se acaba de legislar en cuanto al home office, trabajo desde casa, ¿no? Entonces, pues si antes te cambiabas y te arreglabas para irte al trabajo, pues ahora igual te cambias y te arreglas y te sientas en tu oficina de casa y empiezas de alguna manera a retomar esa rutina, un poquito variada, pero al mismo tiempo yo creo que sí te da esa sensación de estar haciendo lo que tienes que hacer, si es trabajar o si es algún otro tipo de actividad profesional, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y mire, si usted nos acaba de sintonizar, tenemos un súper tema muy interesante, lo que es el duelo en tiempos de COVID-19. Y está con nosotros el maestro Germán Núñez Valencia, psicólogo clínico y coordinador del Centro de Salud Mental aquí en Puerto Vallarta. Y también la licenciada en Trabajo Social, María Alicia Velasco García. Maestro Germán, ¿por qué no nos hablas un poquito más acerca del duelo?
Claro que sí. Bueno, los duelos son todas estas experiencias de pérdida a la que los seres humanos nos enfrentamos. Y como ya lo habíamos comentado, incluye la pérdida de seres queridos, pero también de otros procesos de pertenencia, como son rutinas, como son la seguridad, como lo que es tal vez una mascota, un objeto apreciado,
el trabajo
y los duelos, pues de acuerdo al vínculo, la intencionalidad o la fortaleza que tenga el vínculo, pues es también equivalente al dolor que vamos a sufrir. Hay autores que dicen que el duelo es el precio de amar. Entonces, entre más amas, pues más nos va a doler cuando perdamos esa persona o ese objeto o situación. Pero lo que nos estamos enfrentando actualmente como pandemia es algo muy complejo, porque son múltiples pérdidas simultáneas a la rutina, algunas personas al trabajo, a la salud, la aproximación a morir, quienes se han enfermado ya del COVID y han sobrevivido, y también que han tenido en su trabajo, en su familia o en su contexto pérdida de familiares que han muerto por esta enfermedad. Entonces, algo bien complicado. Y a la par, pues viene que se modificaron, por cuestiones de salubridad, muchos de los ritos que continuamente teníamos acostumbradas las familias, de acuerdo a la creencia de cada una. Aquí hay que tener que el duelo es un proceso natural. No se puede ni precipitar, pero sí tenemos que cuidar que si un duelo se prolonga por más de 2 años, o si la persona no puede volver a ser funcional después de 2 años, pues sí tenemos que brindarle apoyo a esta persona. Si la persona en los primeros días, en las primeras semanas, pues va a ser muy complicado, pero se espera que poco a poco la persona pues vuelva a lo que la rutina lo permita. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque muchas personas confunden duelo con depresión.
Exacto.
Y duelo es un proceso adaptativo, y depresión es un trastorno muy complejo que ya requiere intervenciones pues muy profesionales. Y no todas las personas al tener una pérdida pues fueran al especialista, y no debería de ser así. El duelo nos va a permitir entender la pérdida y elaborar la pérdida, que es aceptar la pérdida. Algo que tal vez a una persona recién una pérdida le va a costar mucho trabajo entenderlo. Incluso lo puede sentir como una amenaza o como algo que le esté faltando al respeto de sus ideas. Por eso es importante a cada persona darle su tiempo y vigilarle y ofrecerle algunos recursos para que ellos se sientan mejor. Y a veces los recursos son asistenciales. Te traigo tu medicamento, te cuido un poco a tus hijos, te ayudo con algo. No necesariamente la palabra, el abrazo, lo que comúnmente se entiende. También, sí. De muchas formas podemos ayudar. Lo que sí vamos a ver en los duelos es una avalancha de emociones, de sentimientos. Principalmente va a aparecer la culpa y la tristeza. Y en algunas personas incluso la vergüenza. Y a partir de ahí tenemos que también tener un poquito de observación. En el caso de la culpa, que es algo que estábamos, en algún momento hablamos con personal médico de áreas que están, personal médico está en primera línea COVID, y dicen que es algo como muy constante. Entonces, retomando lo que comentaba mi compañera Alicia en el bloque anterior, es que para no llegar a esta situación, que sabemos que hasta cierto punto es prevenible, pues hay que tener bastante autocuidado, porque la culpa va a depender mucho de cómo la persona sintió que se cuidó o que cuidó a otros, ¿verdad?
Ah, o sea, culpa en el sentido de que pudiera contagiar a alguien más.
O que ¿sí? contagiaron a alguien.
Contagió y como consecuencia de eso, la pérdida.
Sí,
eso.
Entonces hay un duelo de una pérdida y hay un sentimiento de culpa. Entonces, por importante el autocuidado. En muchos duelos, la culpa aparece como un sentimiento, pero lo estamos viendo en esta pandemia algo más presente y hay que tenerlo bien, bien cuidado. Pero importante, el duelo es un proceso de adaptación. Yo creo que todos hemos pasado por un duelo, pero los duelos actuales pues están bastante complejos porque, insisto, son múltiples a la vez, y es más difícil sobrellevarlo. Si uno es complicado ahora llevar algunos o bastantes, como algunas familias hemos visto, sí. Es bastante, bastante complicado y pues hay que vigilarlos. Y pues sería bueno también, por un lado, nunca olvidar el autocuidado, porque muchas personas en duelo pierden como ese sentido de ¿para qué me cuido? Ya, todo se perdió, ven todo en oscuridad, en situaciones de negativas, y entonces dejan de cuidarse. Y no, los cuidados deben de continuar. Y posteriormente, pues integrarnos o adaptar ciertos rituales que sí se pueden hacer, y ahorita les vamos a comentar tal vez algunos
sí, claro.
diferentes, porque sí debe de haber un ritual simbólico para que el proceso sea más llevadero. No vamos a decir que fácil porque no lo va a ser, claro. Pero que sí sea más llevadero.
Ok.
Doctor Germán, maestro Germán, maestro o psicólogo, ¿cómo te digo? Maestro Germán, háblanos de esas formas en que podemos pues hacer más llevadero el duelo. De hecho, habíamos comentado unas ahorita que estábamos en la pausa. ¿Qué podemos hacer? Escribir una carta. Yo veía varias publicaciones también donde decían, no, pues que llena tus globitos y ve diciendo las cosas bellas de la persona y soltando tus globos. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos rituales?
Bueno, antes de darles algunas sugerencias de rituales, yo creo que lo primero, hay que respetar la creencia de la familia y su proceso. Por ejemplo, en algunos en algunas religiones o en algunas creencias aquí locales o de la región, hay ceremonias religiosas de cuerpo presente. Sabemos que en estos tiempos, cuando es la pérdida de una persona, a veces no hay cuerpo presente, no hay oportunidad de despedirse como en otras situaciones, pero limitando el contacto personal físico y respetando pues la sana distancia, hemos visto que algunas iglesias, algunas empresas funerarias transmiten vía videollamada los funerales. Entonces hay que hacerlo, hay que tomarlo como algo ya no como algo moderno o algo de cierto estatus social, hay que verlo como una necesidad ya. Para que las personas pues no se aglomeren mucho en un lugar cerrado, insisto. Entonces, optar por sí que se hagan los rituales, pero respetar el número de personas que asisten, como lo dicta la normalidad. Y eso no implica pues si la persona, la familia tiene, por ejemplo, rituales como hacer plegarias, oraciones, que se tienen que respetar y se pueden hacer. Sabemos que se puede hacer en familia, se pueden hacer de manera individual y no están ajenas a los procesos de duelo. Pero hay otras como elaborar cartas, como hacer un álbum de recuerdo, pero sí quisiera que nuestra experta nos comparta, porque tiene su proceso, no es solamente elaborar una carta, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a mi compañera, la licenciada en trabajo social, Alicia Velasco, que nos apoye con,
por favor,
con les explique esa estrategia de la carta, por favor.
Muchas gracias, Germán. Pues sí, retomando un poco lo que hablaba también el maestro Germán sobre la culpa, es tan importante también esa situación de emoción y la culpa enfocada hacia el abandono de nuestros seres queridos. Ahorita por la situación de la contingencia sanitaria sabemos que no podemos acercarnos con ellos, y esa situación nos paraliza. Esta situación, dicen que hay analgésicos para todo, pero para la culpa no hay ningún analgésico, ¿no? Cuando se toma una decisión con amor, yo creo que la culpa también nos puede aminorar un poquito la situación del sufrimiento. Y bueno, retomando como este proceso que tiene que ser de adaptación y encontrarle un sentido, como lo comentaba al principio. Y bueno, podemos comentar también una estrategia en esa situación de pandemia en donde todo mundo estamos percibiendo el miedo, la situación de depresión, pero qué tan importante también es tener nuestras redes de apoyo, nuestra familia. Eso es bien importante como para amortiguar esa situación de proceso y de duelo. Una de las estrategias que puede hacer es escribir una carta a tu ser querido que se adelanta y decirle en esa carta todo lo que le agradeces, todo lo que te dieron o lo que diste, perdonarla o perdonarlo si es que hubo alguna situación ahí y pedir perdón por alguna omisión que hiciste o alguna situación importante en tu vida y al final pues pedirle a Dios nuestro Señor o la creencia, con todo respeto que tengan el auditorio, pues encaminárselo y ofrecérselo a Dios, ¿no? Y saber qué es eso, que es un proceso que todos estamos viviendo, una situación extraordinaria, mundial, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y seguirnos cuidando y tener como esa situación presente de qué nos deja, qué aprendizaje tenemos de esa situación de pandemia, la solidaridad, el autocuidado, la situación de vivir aquí, el ahora, eso es bien importante.
Licenciada Alicia, ¿y qué otra estrategia aparte, por ejemplo, de escribir las cartas, qué otra estrategia podemos tener como familia pues para amortiguar este dolor, esta pérdida? ¿Qué podemos hacer?
Lo fabuloso que tenemos todos los mexicanos es que tenemos unas familias maravillosas y podemos en reunión pues hablar de esos momentos y de esas experiencias y de esas lindas cosas que nos deja nuestro ser que ya partió. Sí, el comentar y el platicar experiencias o anécdotas te va a nutrir mucho. Entonces siempre el estar con una persona, una familia que te nutre te va a ayudar a elaborar mejor tu proceso. Y como dije al principio, cada proceso es individual, cada proceso es diferente por el vínculo también de la pérdida. Y cuando pasamos de más de 2 años, según los autores, bueno, ya tenemos que buscar como ayuda profesional, ¿sí? De recién, pues no se recomiendan tampoco los antidepresivos, porque hay que vivir esa pérdida. Y eso es un aprendizaje.
Hay que sentir ese dolor.
Exacto, hay que sentir ese dolor y hay que vivirlo. Hay que vivirlo y sobre todo encontrarle ese sentido, ¿sí? Porque, pues, tenemos esa situación histórica y bueno, ¿qué nos deja esto? ¿Con qué nos quedamos?
Claro que sí, pues como usted nos está escuchando, redescucha, pues tenemos que vivir, no podemos ser ajenos a estas pérdidas que estamos teniendo en familia y mucho menos, como bien lo dice la licenciada Alicia, pues tenemos que vivirlas y vivirlas de la mejor manera y buscar esas herramientas y buscar esa ayuda profesional cuando uno siente que la necesita y que no encuentra por dónde o cómo hacerle, pues siempre está la ayuda profesional, ¿eh? Y también esa fue nuestra intención de tener ahora con nosotros pues estos profesionales del Centro de Salud Mental que están haciendo una labor maravillosa con las personas que necesitan de estos servicios. Bueno, pues nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le damos, pues seguimos, mejor dicho, compartiendo esta importante información. Estamos hablando del duelo en tiempos de COVID-19. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos con la licenciada de Trabajo Social, María Alicia Velasco García, tanatóloga y experta en psicotrauma, y también con el maestro y psicólogo clínico Germán Núñez Valencia. Alicia, por favor, háblanos de estas. Estamos hablando de las estrategias para poder superar el duelo y estamos comentando ahorita que estamos en la pausa lo del álbum. A ver, platícanos, por favor.
Sí, claro. Es una estrategia maravillosa en donde todos los miembros de la familia pueden recolectar alguna foto de nuestro ser querido y poner una frase que les motive, que les llene o que les deje de su ser querido que partió. Y bueno, formar hasta un álbum. Y bueno, te comentaba también como las relaciones y como los convivios, que bueno, ahorita están limitados, pero irlo formando, ir alimentando ese álbum. Fíjate también que hay otra situación de que están haciendo como con alguna prenda de nuestro ser querido, haciendo como osos, como ositos, y y pidiendo como una foto también de la persona que partió. Y esa situación yo creo que está padre, porque te deja como esa situación de que te deja un abrazo, el poder de una blusa o de alguna prenda que utilizaba nuestro ser querido, plasmarlo en o ponerlo más tangente en un oso, por ejemplo, ¿no? Eso también sería importante. Y bueno, otra cosa mucho muy importante es nuestro autocuidado, la psicoeducación que pueda también ahorita brindarles, el comer lo más saludable que podamos, el beber mucha agua, ¿sí? El tener tiempo de ejercicio, de meditación, todas esas fortalezas que podamos encontrar nosotros, poderlas utilizar en uno mismo para llevar nuestro proceso más saludable. Y sabemos que con esta pandemia, pues muchas situaciones se está generando, ¿no? La ansiedad, la depresión. Pero el hecho de tener cuidado con nosotros mismos, pues vamos a ayudar a que ese virus pues no nos afecte tanto físicamente. Y sobre todo cuando hay algún antecedente de enfermedades crónico-degenerativas, que pues afecta mucho más.
Claro que sí. Licenciada Alicia, y también nos estabas comentando el por qué no debemos de estar, por ejemplo, pues lo menos posible, pues enojados, molestos, con esa sensación de frustración, impotencia, porque pues también nos afecta nuestro propio sistema inmunológico, deteriorándolo. Entonces, Radio Escucha, pues lo invitamos a que escoja esos pensamientos que usted tiene, el contenido de lo que usted ve, el contenido de lo que usted escucha. Póngase música bonita, que todo lo que usted vea y escuche sea agradable a su vista, a su oído. Yo creo que sí estamos en ese momento de transformar la energía en la que a veces nos vemos inmersos, darnos un descanso a nosotros mismos. Y si está en su recámara, usted en su lugar preferido de su casa o en el lugar donde le gusta sentarse, siéntese cómodamente, dése un descanso, quítese las preocupaciones, póngalas a un lado. Descanse 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, hasta como terapia de meditación, licenciada Alicia.
Sí, claro, escuchar esa música que a uno le gusta, darse esos tiempos y pues recargarse la pila. Exacto. Recargarse la pila, porque el miedo definitivamente nos está paralizando, esta pandemia nos está dejando eso también, pero la situación es como dicen, agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Como vulgarmente también decimos. Pero es eso, tener esa situación de autocuidado, de solidaridad, de fortalecer nuestras redes de apoyo también, y de tener conciencia de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, y tener como esa situación de orden, de limpieza, de solidaridad y de apoyo con todos nuestros hermanos mexicanos, ¿sí?
Como decían, el hecho de pues ser más empáticos unos con otros, que si no podemos ver a nuestros familiares físicamente, pues sí, siempre estar en contacto. Fíjate, Alicia, que nosotros tenemos como familia un chat en el que estamos todas y todos los primos, tíos, todo mundo. Entonces siempre estamos conectados. Siempre pasa alguna situación, lo publicamos y todo mundo, ¿verdad? O sea, como dices tú, fue el fortalecer esas redes de apoyo, esos pues nexos con los demás. O sea, el evitar tratar de sentirnos aislados, ¿no? El seguir fomentando esa relación con tu amiga, tu amigo, tu comadre, tu compadre, el vecino. O sea, siempre estar en contacto, siempre estar preocupados unos por otros y ver la manera de, como bien lo dices, de apoyarnos y ser solidarios en estas situaciones tan complicadas.
Sí, tienes mucha razón. Ahorita definitivamente que la tecnología es maravillosa. Tenemos una situación, como dices, el WhatsApp, donde podemos compartir recetas de cocina, anécdotas, situaciones importantes que permitan la unión familiar. ¿Sí? Estas situaciones de tecnología es lo que nos están permitiendo, inclusive la educación maravillosa, pues podemos tener la capacitación en línea, fabuloso también. Y bueno, es nada más un momento. Como todo, esto también va a pasar. Tenemos que tener paciencia, tenemos que ser resilientes, tenemos que saber esperar y cuidarnos, es lo más importante. Y es eso, aprovechar también las redes de apoyo y las tecnologías que tenemos a nuestra mano, ¿no? Y una de las cosas que estamos teniendo ahora es cuando están los pacientes en área COVID, ese contacto que tenemos con nuestro paciente, que no es como el que quisiéramos, pero al menos tenemos como esa cercanía con ver al paciente, con hablarle, con decirle aquí estoy, no está solo. Entonces, esa situación es bien importante, el pensar siempre que no están solos. Siempre tenemos a alguien que nos apoya. Si no es la familia, lamentablemente tenemos amigos, tenemos otras redes, porque de ahí puede generar alguna conducta que puede desencadenar una situación de riesgo.
Sí. Licenciada Alicia, ¿y cómo nosotros sabemos, por ejemplo, lo que te platicamos casi al principio, de la diferencia entre la, pues, la sintomatología de lo que es el duelo, lo que te genera el duelo, y cómo saber cuando ya es depresión lo que realmente nos está quejando, sin tener que esperar, por ejemplo, hasta esos 2 años para buscar ayuda profesional? ¿Cómo uno reconoce que es uno u otro?
Sí, aquí la situación del proceso, pues uno tiene que ir viviéndolo y puede ir retomando sus propias rutinas. Cuando tenemos una situación de un trastorno mental como la depresión, sí necesita como esa medicación para restablecer el equilibrio bioquímico del cerebro, porque muchas personas empiezan a no disfrutar lo que hacían, a aislarse, a no convivir, a no comer, a no bañarse, a estar muy sensibles, a tener también conductas de riesgo, que es tan importante, esto es súper importante. Alguna tentativa de suicidio, que también nos toca recibir a pacientes, entonces sí es muy importante que acudan con un profesional para que se les brinde el tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando retomamos nuestras actividades, aunque muchas veces la situación de la depresión, pues continúan trabajando, continúan siendo funcionales, pero no están disfrutando de las situaciones de su vida, ¿no? Están teniendo como esa visión de túnel, como no teniendo como alternativas que pudieran ayudarles a salir de esa situación que presentan.
Sí. Obviamente, estas situaciones de las que hablamos, que pueden ir desencadenando situaciones de riesgo, pues importantes, tenemos que decirlo, que no están sujetas a ciertas edades. Pueden ser a cualquier edad, de hecho lo hemos visto en gente muy joven, pues a los que a veces yo creo que como uno, como papá, a lo mejor ni cuenta te das, o dices, ay, la niña no quiere salir de su cuarto, ay, la niña está aislada. Pero son de alguna manera focos rojos que tenemos que tomar en cuenta para acercarnos y ver qué es lo que está pasando, ¿es así?
Sí, definitivamente cuando hablamos de una conducta de riesgo, pues tenemos señales de alarma. Siempre hay señales de alarma que podemos identificar y apoyar de una manera más oportuna a los pacientes. Y bueno, hablamos de una depresión en todo tu ciclo de vida, ¿no? Desde un bebé que deja de comer, que no quiere jugar, hasta un adulto mayor que no se toma su medicamento para continuar el tratamiento, que se sienten abandonados. Hay muchas situaciones, ¿no? Qué decir los jóvenes que de repente están con una situación desafiante en consumir droga o en una situación de actitudes de riesgo también sexuales. Entonces, todo el mundo tenemos situaciones importantes de depresión. Aquí lo importante es identificar cuando hay este tipo de conducta y solicitar el apoyo, ¿sí? Entonces, no hay ninguna situación de estigma para esto. Es muy terrible la situación de una depresión sin una situación de atención profesional.
Y también es importante manifestarles que cuando ustedes vienen a pedir ayuda a estas instituciones, como el Centro de Salud Mental, pues su información es confidencial. Como bien dice la licenciada Alicia, No hay ningún riesgo en ese sentido de que seas estigmatizado o de que seas revictimizado o que te estén prejuzgando, nada de eso. Vienes, recibes tu atención de la mejor manera, tu atención profesional, con la seguridad de que tu información pues es confidencial. Bueno, pues con esta información tan interesante nos vamos a nuestra última pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le recordamos que estábamos tocando el tema el duelo en tiempos de COVID y está con nosotros el psicólogo clínico maestro Germán Núñez Valencia, coordinador del Centro de Salud Mental, y también la licenciada en Trabajo Social, María Alicia Velasco García, quien es tanatóloga y experta en psicotrauma. Y bueno, ahorita la información que nos quieren compartir es qué puede usted hacer en caso de una situación como esta, en caso de requerir ayuda profesional también. Por favor, maestro.
Gracias. Bueno, también queremos compartirle a toda la audiencia que desde el pasado abril del año 2020, el gobierno del estado generó dos recursos bien importantes, no solamente para duelo, incluye duelo, pero sobre todo es para estar bien informados sobre lo que es esta situación de la contingencia sanitaria y algunas estrategias que hacer. La primera, y creo que va de la mano con la línea de intervención en crisis, es que se abre una página que se llama Quererte en Casa. Esta página la apoyan para formarla muchísimas instituciones del gobierno del estado, con la intención de que las personas estén bien informadas lo que sí es COVID, lo que no es COVID, pero sobre todo estrategias que puedan hacer en casa, de autocuidado, de alimentación, de higiene, pero también de ese cuidado emocional. Entonces esta página se llama Quererte en Casa .jalisco.gob.mx, y es una página que también se le ha dado bastante difusión en redes por medio de infografías. Okay. Que son como pequeños consejos con imágenes así muy amables, como de caricatura, donde pues nos hace invitación a que la persona primero esté bien informada y que también pues se pueda pues adaptar de alguna u otra forma a esta situación. Algunas de estas infografías que me parecen bien interesantes, por ejemplo, una es sobre pues que no olvidemos que a nuestros adultos mayores hay que mantenerlos en contacto, en constante comunicación. Pues como todos sabemos, los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, a veces nos la vivimos en redes, nos la vivimos en medios electrónicos, y de alguna manera pues no estamos al pendiente con la comunicación adecuada con los adultos mayores. Otra infografía, por ejemplo, dice que no dudemos en pedir ayuda profesional si es que lo llegamos a requerir. Otras tienen que ver, por ejemplo, de que los niños, aunque estén en casa haciendo clases en línea, tienen que tener una rutina, no pueden andar todo el día en pijama, comiendo a la hora que quieran, levantándose a la hora que quieran. Tiene que haber una rutina, tiene que haber una pues de alguna manera una formalidad, pues cuando volvamos a reincorporarnos a actividades a lo mejor con un poquito más de posibilidad de contacto, le va a costar muchísimo a nuestros niños otra vez tomar disciplina, que sería como la palabra. No olvidar la disciplina en el hogar y la comunicación. Y así hay un sinfín de consejos, cómo hacer actividad física en casa, la higiene del sueño, súper importante, porque ahora estar viendo noticias todo el día sobre la pandemia y sin control de respetar el horario de la adecuada horas del sueño, se nos van a venir otras complicaciones más adelante, también tenemos que irlo percibiendo. Entonces esta página en verdad está bien interesante porque tiene desde un panorama preventivo e informativo. Y a la par de la página se habilitó la línea de intervención en crisis, el 075.
Sí.
Esta línea de intervención en crisis, que ya estaba antes como un 01800, a esta línea se le unen también muchísimas instituciones para, además de hacer la contención emocional, vincular a la persona al recurso que necesita. Imaginemos que una madre de familia está en crisis porque no tiene que darles de comer a sus hijos. Entonces, en este call center que lleva gobierno del estado con el ITESO y la UDG, lo que hacen es un profesional de la salud. Se tienen alrededor de 700 profesionales de la salud contestando estas líneas. Se le da la contención emocional y se le vincula a esta persona a dónde puede conseguir alimento, porque de nada nos serviría hacerle la contención emocional sin resolver el problema del alimento.
Exacto.
Entonces, para problemas también de índole legal, de violencia, de derechos humanos, esta línea, además de hacer la contención, vincula a un sinfín de instituciones.
¿Cómo? ¿Nos repites el número?
El número es bien sencillo, lo recuperó el gobierno del estado porque antes lo tenía otro programa, es el 075.
Perfecto.
Para intervención en crisis. Tiene 5 opciones. Las primeras 2 tienen que ver con riesgo suicida, con depresión, ansiedad. Las siguientes 2 tienen que ver con violencia de género. Y la última, la opción 5, que también sería bueno mencionar, que le brindan intervención en crisis a profesionales de la salud.
Oye, fabuloso.
Que es un sector que estamos, nos incluimos nosotros,
claro,
estamos colaborando, pero a nosotros no es fácil que alguien nos quiera dar intervención en crisis.
Es cierto.
Cuando estamos
es
en
cierto.
Crisis. Entonces también se han generado otros recursos como intervenciones psicoeducativas en algunos hospitales que son hospitales COVID, por lo que es el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Pero creo que el gran consejo hoy, aparte de las estrategias que hemos manejado sobre duelo, es que accedan a la página Quererte en Casa y que no duden en utilizar de manera responsable la línea 075 para intervención en crisis.
Pues muchísimas gracias, como siempre agradeciendo su disponibilidad. Algunas últimas palabras, porque desafortunadamente el programa se nos está terminando.
Pues agradecerles su atención, agradecerles a todo el equipo del programa por brindarle espacios de salud mental a la población. Muy agradecidos.
A ustedes, gracias siempre. Licenciada Alicia.
Muchas gracias y bueno, un placer también contribuir con esta pequeña intervención. Y bueno, sabemos que la pandemia, la gente pues se nos está también deprimiendo y bueno, hay que checar esas alternativas para que la gente cheque sus fortalezas como las redes de apoyo, las situaciones de psicoeducación, de autocuidado que pueden hacer tener una situación más adaptativa a esa situación y bueno, vivir también su proceso de duelo de forma individual y acompañada. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, gracias a ustedes siempre por su disposición a compartir estos temas con todos los radioescuchas y con todos nosotros. Pues a nosotros no nos resta más que agradecerle, radioescucha, su preferencia y que nos acompañe siempre con estos temas. Siempre se hacen estos temas y esas entrevistas encaminados a que usted tenga un poquito más de conocimiento y sepa qué hacer en casos de crisis y situaciones que las que usted no pueda controlar y que necesite asistencia profesional. Pues obviamente las tiene, las hay. El estado, como bien lo menciona el maestro Germán, pues se ha preocupado por hacer estos canales de información que sean accesibles para todos ustedes. Entonces, si usted tiene alguna duda, pues métase a la página Nos queremos en casa, se llama.
En casa.
Quererte en casa. O puede llamar al 075 también. Ahí, como bien le comentaron, hay gente experta, profesionales que lo pueden atender. Pues muchísimas gracias y bonita noche. Hasta luego.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.